Hemos comenzado el tipo de alabanza citando un proverbio que habla de la sabiduría. Seguramente la sabiduría, tal y como la entiende la Biblia, es el gran reto de nuestra vida. El texto que voy a comentar, aunque citaré algunos otros versos de los proverbios, no es el texto de Proverbios, sino el texto de la carta de Santiago. Sabéis que estamos leyendo últimamente esta carta. Estamos en el capítulo 3, a partir del versículo 13. Ya hemos comentado en más de una ocasión que esta carta es bastante áspera. Es muy dura en los reproches que hace a la iglesia o iglesias a las que se dirige. Y el texto de hoy no es una excepción. Es un texto, es un desafío que nos habla sobre la verdadera sabiduría. Ya lo he comentado en varias ocasiones. La sabiduría que viene de Dios es una sabiduría que se vive, no que se acumula. Hoy en Occidente tenemos un concepto de sabiduría y en el fondo lo acabamos relacionando con exámenes. Es decir, si vas pasando una serie de exámenes y te sacas una serie de títulos, eres una persona sabia. Prácticamente podría resumir el sermón en eso, vamos a verlo con más detalle, pero podríamos decir que la sabiduría de Dios es una sabiduría que cambia nuestra manera de vivir. Las personas sabias son las que viven como hay que vivir, las que viven de una determinada manera. Nos dice la carta de Santiago 3:13, si entre vosotros hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Es curioso, ¿no? Y es un verdadero reto. Ser sabio y saber qué sabes y al mismo tiempo ser humilde. En broma, una vez alguien titulaba una conferencia de la humildad y cómo la conseguí. Es muy poco serio decir, fijaros qué humilde soy. Me siento orgulloso de lo humilde que he llegado a ser. Es una paradoja, ¿verdad? Bueno, aquí de alguna manera esto no deja de ser paradójico. Lo era en el mundo de entonces y lo es en el mundo de ahora. Quiero decir, un maestro judío, un rabí, era una persona tenida por muy respetada. Era extraordinariamente respetada. Alguien que vivió en Israel unos años me decía, cuando entra en un comercio un rabino de esos que van con el sombrero negro, con las trencitas y visten de negro, no espera la cola. Entra en el comercio, se salta la cola, compra lo que haya que comprar y se va. Es un rabí y se le respeta como rabí. Y espera ser respetado. De hecho, para aprender de un maestro, tenías literalmente que ser un criado. Tenías que ser su criado. En la antigüedad no había escuelas tan organizadas como las que tenemos hoy. Creo que no hay que ser el criado de Rafa Collado, no es necesario. No hay que faltarle el respeto para aprender, pero no hay que servirle. Pero un criado aprendía literalmente a los pies de su maestro y le servía. Y su primer aprendizaje consistía en servir al maestro. A lo largo de la vida de ese maestro, el discípulo iba aprendiendo cosas de viva voz y viendo cómo vivía el maestro. Los rabís de la época, en ese sentido, tenían ese respeto y en ese sentido actuaban casi como señores, por decirlo de alguna manera. Jesús y Santiago, el autor de esta carta, nos muestran otro camino de sabiduría. En el fondo, el camino bíblico, el camino del Antiguo Testamento. Sabia es la persona humilde. Es decir, el primer saber que tenemos en esta vida es aprender lo que nos falta por aprender, literalmente. Y eso debe hacer de nosotros personas humildes, personas que de alguna manera no se sienten por encima de los demás. Es obvio, lo acabamos de decir, muchas veces muchas personas utilizarán la sabiduría como un mecanismo de poder. Yo sé más que tú, por lo tanto, tú tienes que hacer lo que yo digo. Y no es esta la sabiduría que nos está enseñando la palabra de Dios. Ser sabio es estar dispuesto a servir a los demás. Reconocer y estimar a los demás como superiores a uno mismo, nos diría el apóstol Pablo. En este sentido, hay una gran lección en todo esto. Nos preguntamos por qué Santiago está reflexionando en todo esto. Ya al principio de este capítulo, en un sermón que dimos hace semanas, él decía: no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis más mayor condenación. ¿Os acordáis? Y ahora está diciendo: el que se crea sabio, que lo muestre y que lo demuestre a través de su humildad. Insisto, es un verdadero reto, porque frente a este reto tenemos dos caminos que la carta nos va a explicar a continuación. Si leemos el versículo 14, vemos lo que sería cometer el mayor error respecto a la sabiduría, dejarse arrastrar por lo que la sabiduría de este mundo significa. Dice el versículo 14, pero si dejáis que la envidia os amargue el corazón y hacéis las cosas por rivalidad, entonces no tenéis que enorgulleceros y estáis faltando a la verdad. Esta sabiduría no es la que procede de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del propio diablo. Animal, terrenal y diabólica, dice Reina Valera. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad. Es decir, hay una sabiduría que es la sabiduría de este mundo y que, por desgracia, se podría mezclar o se podría introducir como manera de ver y vivir la vida dentro de las iglesias, que consiste en usar la sabiduría para quedar por encima de los demás, con lo cual la envidia está servida. Es decir, veré a otras personas sabias como posibles rivales. Y al final todo será una lucha por el poder. Y es una lucha que acaba degenerando. Es la sabiduría de los seres humanos. Y es una sabiduría, a fin de cuentas, diabólica. Y de alguna manera importará más salirme con la mía y quedar yo por encima que realmente servir con actitud de humildad. Esta es la sabiduría que nos ofrece este mundo. Nos dice el texto y nos habla de la envidia. La envidia, básicamente, es amargura por la felicidad o por el éxito ajeno. Nosotros distinguimos y hablamos a veces de envidia sana cuando vemos algo en una persona que queremos imitar, lo cual, en principio, puede ser sano. Hay personas que pueden suponer para nosotros un desafío y que nos pueden ayudar a ser mejores que lo que somos. Yo puedo escuchar otros predicadores y tratar de copiarlos. Como las predicaciones no tienen copyright, hasta haré bien si lo hago. Es decir, puedo coger ideas de uno y de otro. Esto, en principio, puede ser bueno. Pero la palabra envidia, en principio, indica infelicidad. Las personas envidiosas son infelices porque otro tiene lo que ellos desean. Esta es la sabiduría de este mundo. Con esa actitud mental, los conflictos están servidos. Y una serie de circunstancias se darán alrededor de esta manera de entender la sabiduría. La envidia, detrás de la envidia vendrá la crítica, la murmuración, y vendrá, nos dice el texto, toda clase de males y toda clase de desórdenes. Por desgracia, en nuestras comunidades tenemos el reto de saber responder ante estas actitudes. Porque es cierto que nuestras comunidades son pequeñas, esto es una gran bendición para nosotros, nos podemos conocer, podemos hacer lazos bastante estrechos. Conforme una iglesia crece, es un verdadero reto tratar de mantener esos lazos. Esto es verdad, pero también es verdad que personas que no somos nada en el mundo que nos rodea, podemos creer que en la iglesia somos alguien. Y podemos actuar con prepotencia, podemos actuar tratando de buscar la fama y la aprobación de los demás. Y el texto lo que nos viene a indicar es que el sabio es el humilde, el que sirve a los demás y el que se preocupa por los demás. Dice el libro de los Proverbios: honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira. En mí están el propósito y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Está hablando la sabiduría. Sabéis que al principio de Proverbio hay un largo texto que se llama el poema de la sabiduría, en que es la sabiduría en primera persona la que está hablando. Y dice que la sabiduría, tal y como la entiende Dios, es honrarle a Él, La Reina Valera, lógicamente, utilizará esa expresión que todos conocemos, el temor de Dios, ¿verdad? El temor de Dios es la sabiduría. Que esto tiene que ver, es completamente opuesto a la actitud de ser orgulloso y que tiene que ver, evidentemente, con lo contrario al orgullo, el servicio a los demás, y que rechaza la mentira. Generalmente, cuando se está hablando de la sabiduría y la necedad, en muchos capítulos acaba apareciendo la palabra mentira. Claro, la mentira es la consecuencia lógica de la murmuración. Si tú percibes a otra persona como una amenaza, empezarás a criticarle. En criticando a esa persona, distorsionas la realidad y acabas calumniando a esa persona. Es un proceso que va, vamos, como un tobogán. Acabaríamos cayendo en esas circunstancias. Dice la sabiduría, yo amo los que me aman y los que me buscan me encuentran. Esto es también del libro de los Proverbios. Es interesante esto porque para nosotros lo opuesto a sabiduría es ignorancia. En la cultura bíblica lo opuesto a sabiduría es necedad, estupidez. Y tiene un matiz negativo. No es que no sabes, pobrecito de ti, porque nadie te enseñó. Es que no quieres saber o no quieres conocer las cosas como Dios las conoce. Es decir, en el fondo la necedad es el orgullo. Al final tendríamos una curiosa oposición. Está la sabiduría y está el orgullo y tenemos que elegir. Es muy curioso el juego que se hace en estos textos. Así pues, ese es el camino que puede llevar a la destrucción de una comunidad. El querer quedar por encima de los demás, el no dar nuestro brazo a torcer, el dedicarnos a practicar la murmuración y la queja contra otra persona, el ver a los demás como una amenaza y no como una bendición. Todas estas circunstancias son un desafío para la Iglesia o las iglesias a las que se dirigía esta carta y son un desafío para nosotros. Pero el texto de Santiago, que muchas veces es duro, también nos muestra el lado positivo. ¿Qué es lo que nos espera o qué es lo que espera Dios de nosotros? ¿Y de qué manera eso puede ser una bendición para nuestras vidas? Dice el versículo 17 de la carta de Santiago, en cambio, los que poseen la sabiduría que procede de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales, sinceros y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran la paz para recoger como fruto la justicia. Una serie de adjetivos rodean a la palabra sabiduría. Por un lado está la pureza, es decir, la honestidad en nuestras intenciones. No se habla de ella como un valor interior, que también, sino como una actitud con la que nos relacionamos con los demás. La pureza, la honestidad de nuestras intenciones nos tiene que llevar a ser pacíficos, es decir, a buscar la paz. Es lo contrario a la crítica, a la murmuración y a todas las circunstancias que vienen del orgullo y de la envidia. Por otro lado, aparece la palabra compasión. Sentir compasión por los demás, preocuparse por los demás, preocuparse por el bien de los demás. Aparece otra palabra curiosa, imparcialidad. Es ser imparcial. No defiendo a los míos porque son los míos, sino que defiendo lo que es justo. Y si las personas que yo quiero no actúan justamente, yo les digo, no actuáis justamente. Soy imparcial en ese sentido. Qué difícil, ¿no? Qué complicado. Nos dice que además la actitud de la sabiduría tiene que ver con la sinceridad. Es lo contrario de la mentira. Cuando alguien nos empieza a caer mal, le percibimos como una amenaza, empezamos a no soportar ciertos gestos y ciertas actitudes de esa persona. Y al final es prácticamente lo único que vemos en esta persona. Incluso cuando tenga un buen gesto, somos incapaces de interpretarlo. Porque ya de alguna manera hemos sentenciado con una actitud negativa a esa persona. La sinceridad nos invita a abrirnos a los demás, a preocuparnos por los demás y a ser sensibles a las necesidades de los demás. Si alguien está obrando mal, no necesito calumniarle. La verdad saldrá a flote por sí sola. No hace falta exagerar las cosas que estoy viendo. Dice el libro de los Proverbios, no abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar. Grábalos en tu mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Insisto, estoy leyendo Dios habla hoy. Honra al Señor es, en Reina Valera, teme a Dios. Teme a Dios y apártate del mal. Muy bien, o sea que la sabiduría es el camino del amor. Y es el camino de no ponernos a nosotros en primer lugar. A nosotros nos parecería que lo más sabio sería mirar primero por nuestros propios intereses. La sabiduría divina nos desafía a sentir compasión por los demás, a preocuparnos por los demás. Y además, honrar a Dios y honrar a las personas son cosas íntimamente relacionadas. Si amas a Dios, amas a las personas. Decía San Agustín que cuando amas a Cristo, amas a los miembros del cuerpo de Cristo. Y el amor no se puede dividir. Una persona que aparentemente fuera muy piadosa y muy religiosa y tiene problemas para relacionarse con los demás, o actúa con envidia o con agresividad o crea rumores y falsas acusaciones, es una persona necia y de la que se puede poner en duda su amor a Dios. Porque una persona que ama a Dios tiene que amar a los demás, necesariamente. Todo está relacionado. Sabiduría es servir a Dios y servir al prójimo, preocuparse por los demás. Dice también el libro de los Proverbios, seguir sus pasos es muy agradable y andar por sus senderos es vivir en paz. La sabiduría trae paz. En primer lugar, trae una paz entendida como conciencia limpia, conciencia tranquila en su relación con los demás, pero de alguna manera es fuente de paz a tu alrededor. La sabiduría te puede ayudar a evitar conflictos y circunstancias surgidos de la envidia y de las malas actitudes hacia los demás. Dice también el libro de los Proverbios, en el poema de la sabiduría, nunca niegues un favor a quien te lo pida, cuando esté en tu mano el hacerlo. No dejes para mañana la ayuda que puedas dar hoy. No hagas planes perversos contra el que vive confiando en ti. No busques pelea con nadie, si nadie te ha hecho daño. El libro de los Proverbios nos invita a ser sabio. Las personas sabias son justas, son imparciales, pero viven buscando el bien de los demás. Y cuando buscan el bien de los demás, están temiendo a Dios y están honrando la voluntad de Dios. A modo de conclusión, podemos decir que la sabiduría de la que nos habla Proverbios y Santiago, la sabiduría de la que nos hablan estos dos textos, es una sabiduría que tiene que ver con lo que hacemos, no con lo que sabemos, con lo que hacemos. Puede haber personas extraordinariamente eruditas que luego se portan como perfectos necios. Tiene que ver con lo que hacemos, con lo que vivimos, especialmente con la manera en que nos relacionamos con los demás, que es un síntoma de la manera en que nos estamos relacionando con Dios. Tiene que ver esta sabiduría también con la humildad. La humildad nos pone al servicio del otro. Como hemos mencionado la palabra imparcialidad, la humildad no quiere decir que damos por bueno todo lo que hacen los demás. Es más, a veces el amor nos tiene que invitar a acercarnos a la persona y decirle, no estás haciendo bien. Eso es parte del amor. Sería una cobardía no hacerlo. Pero en cualquier caso, la humildad nos ayuda a actuar y ayudar a los demás, no desde una posición de altura, sino desde la posición del que se reconoce pecador y salvado por Dios. Y por lo tanto, igualmente necesitado como la persona con la que nos estamos relacionando. La sabiduría conduce a la paz. La necedad conduce a la envidia, la crítica, la murmuración, la queja y a toda clase de desórdenes, acaba diciendo la carta de Santiago. La sabiduría conduce a la paz, a buscar el bien de los demás. La sabiduría produce compasión, preocupación por el sufrimiento de los demás. Incluso cuando estas personas están pecando, lo que la compasión te invita es a tratar de ayudarles a salir de esa situación. La sabiduría conduce a la justicia. Es una palabra que ha salido a lo largo del texto. Por lo tanto, para el creyente, el fin nunca justifica los medios. Que alguien sea malo no es motivo para ir murmurando, no es motivo para ir criticando. El fin no justifica los medios. Ayudar a otra persona es ser justa. Y ser justo es dirigirnos, en primer lugar, a la persona que ha pecado, a la persona que nos hace daño, y tratar de ayudarle a él. A esto nos invita. Decíamos también que la sabiduría nos hace ser imparciales. No defendemos a los nuestros porque sí. Es más, cuando las personas a las que queremos hacen mal, honestamente y de corazón tratamos de ayudarles a verlo y a reaccionar frente a esto. Me gustaría terminar con una cita de los Proverbios. Dice: anda pues por el buen camino y practica la conducta de los justos, porque los que viven rectamente y sin tacha vivirán para siempre en la tierra, pero los malvados y traidores serán arrancados y expulsados de ella. En el Antiguo Testamento la sabiduría estaba asociada a la idea de vivir largos años, de prosperar en esta tierra. En el Nuevo Testamento hay una promesa mucho más acentuada de vida eterna, de salvación y de misericordia, pero se nos está invitando a vivir la salvación que Dios nos ha dado. Que el Señor nos ayude a caminar de esta manera. Vamos a terminar con una oración.